El desmoronamiento de la ortodoxia religiosa. Queridos amigos, el decadente destino de los coronados poseedores del poder temporal ha tenido como paralelo un menos alarmante deterioro de la influencia ejercida por los jefes espirituales del mundo. Los extraordinarios acontecimientos que han anunciado la disolución de tantos reinos e imperios han coincidido casi con el derrumbamiento de las aparentemente inviolables fortalezas de la ortodoxia religiosa. El mismo proceso que, repentina y trágicamente, decidió la suerte de reyes y emperadores, extinguiendo sus dinastías, ha actuado en el caso de los jefes eclesiásticos, tanto de la cristiandad como del Islam, perjudicando su prestigio y, en algunos casos, derribando sus instituciones supremas. De hecho, se les ha quitado el poder tanto a los reyes como a los eclesiásticos. Fue eclipsada la gloria de aquellos en tanto que el poder de estos se ha perdido irremediablemente. Aquellos jefes que ejercían autoridad y dominio sobre las jerarquías eclesiásticas de sus respectivas religiones también fueron exhortados, amonestados y reprendidos por Bajaola, en términos no menos precisos que aquellos en que se dirigió a los soberanos que gobernaban los destinos de sus súbditos. También ellos, y en particular los jefes de las órdenes eclesiásticas musulmanas, en unión con déspotas y potentados, han lanzado sus ataques y proferido sus anatemas contra los fundadores de la fe de Dios, sus seguidores, sus principios y sus instituciones. ¿No fueron los sacerdotes de Persia los primeros que encabezaron la sublevación contra esa fe, encendiendo a las masas ignorantes y serviles, e instigaron a las autoridades civiles, mediante sus protestas, amenazas, mentiras, calumnias y acusaciones, a decretar los destierros, promulgar las leyes, emprender campañas punitivas y llevar a cabo las ejecuciones y matanzas que llenan las páginas de su historia? Tan abominable y salvaje fue la carnicería cometida en un solo día e instigación de esos sacerdotes, y tan característica de la crueldad del bruto y la astucia del malvado, que Renan, en su obra Les Apostres, caracterizó ese día como tal vez sin paralelo en la historia del mundo. Fueron aquellos sacerdotes quienes, por esos mismos hechos, sembraron la desintegración de sus propias instituciones, instituciones que eran tan poderosas y famosas y parecían tan invulnerables cuando nació la fe. Ellos fueron, al asumir tan ligera y neciamente esas tremendas responsabilidades, los principales responsables de que se desataran esas violentas y destructivas influencias, las cuales han desencadenado desastres tan catastróficos que han derribado a reyes, dinastías e imperios y que constituyen los acontecimientos más destacados de la historia del primer siglo de la era Bahá'í. Este proceso de deterioro, por muy alarmante que haya sido en sus manifestaciones iniciales, continúa actuando con fuerza no disminuida y a medida que cobre impulso, la oposición a la fe de Dios de varias fuentes y en campos alejados se acelerará más y revelará pruebas aún más notables de su poder devastador. No puedo, en vista de las proporciones que ya ha tomado esta comunicación, extenderme tanto como quisiera en el análisis de los diferentes aspectos de este importante tema, el cual, junto con la reacción de los soberanos de la tierra al mensaje de Bajaolá, es uno de los episodios más fascinantes y edificantes de la dramática historia de su fe. Consideraré solamente las repercusiones que han tenido los violentos ataques hechos por los jefes eclesiásticos del Islam y en menor grado por algunos exponentes de la ortodoxia cristiana en sus respectivas instituciones. Como introducción a estas observaciones, citaré algunos pasajes tomados de la gran cantidad de tablas de Bajaolá que, tanto directa como indirectamente, hacen referencia a los sacerdotes musulmanes y cristianos y que arrojan tan potente luz sobre los sombríos desastres que han sobrevenido y siguen sobreviniendo a las jerarquías eclesiásticas de las dos religiones con que la fe ha estado inmediatamente relacionada. Sin embargo, de esto no debe inferirse que Bajaolá haya dirigido a sus históricos llamados exclusivamente a los jefes del Islam y la cristiandad, o que el efecto de esa fe que todo lo penetra en los baluartes de la ortodoxia religiosa se limita a las instituciones de esos dos sistemas religiosos. El tiempo preordenado para los pueblos y razas de la tierra, afirma Bajaolá, ya ha llegado. Las promesas de Dios, tales como aparecen en las Sagradas Escrituras, se han cumplido todas. Este es el día que la pluma del Altísimo ha glorificado en todas las sagradas escrituras. No hay en ellas versículo alguno que no declare la gloria de su santo nombre, y no hay libro que no atestigüe la sublimidad de este exaltadísimo tema. Si mencionáramos, agrega, todo cuanto ha sido revelado en esos libros celestiales y sagradas escrituras acerca de esta revelación, esta tabla tomaría dimensiones imposibles. Puesto que la promesa de la fe de Bajaolá está encerrada en todas las escrituras de las religiones pasadas, su autor se dirige a los seguidores de estas, y en particular a sus jefes responsables, quienes se han interpuesto entre él y sus respectivas congregaciones. En cierto momento, escribe Bajaolá, nos dirigimos al pueblo de la Torá y los llamamos a la presencia de aquel quien es el revelador de versículos, quien proviene de aquel quien hace bajar la cerviz a los hombres. En otro nos dirigimos al pueblo del Evangelio diciendo: el Todo Glorioso ha venido en este nombre por el cual se ha difundido la brisa de Dios por todas las regiones. Y en otro momento nos dirigimos al pueblo del Corán diciendo: temed al Todo Misericordioso y no pongáis reparos a aquel por quien se han fundado todas las religiones. Has de saber además que dirigimos nuestras tablas a los magos, adornándoles con nuestra ley. En ellas hemos revelado la esencia de todas las insinuaciones y alusiones contenidas en sus libros. El Señor verdaderamente es el Todopoderoso y el Omnisciente. Dirigiéndose al pueblo judío, Bajaola ha escrito: ha venido la más grande ley, y la antigua belleza gobierna sobre el trono de David. Así ha hablado mi pluma lo que relataron las historias de edades pasadas. Sin embargo, en este momento, David clama en voz alta diciendo: oh mi bondadoso Señor, cuéntame entre aquellos que han permanecido firmes en tu causa. Oh tú por quien se han iluminado los rostros y los pasos han tropezado. Y además, el hálito se ha difundido, ha soplado la brisa, y de Sion ha aparecido lo que estaba oculto, y de Jerusalén se escucha la voz de Dios, el único, el incomparable, el omnisciente. Por otra parte, en su epístola al Hijo del Libro, Bajaola ha revelado: presta oídos al cántico de David. Dice: ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? La ciudad fortificada es Acá, que ha sido llamada la más grande prisión y que posee una fortaleza y enormes murallas. Oh Sheikh, lee lo que ha hablado Isaías en su libro. Dice: sube a un alto monte, mensajera de buenas nuevas de Sion. Alza con fuerza tu voz, mensajera de buenas nuevas de Jerusalén. Álzala, no temas. Di a las ciudades de Judá: he aquí a vuestro Dios, he aquí al Señor, Dios, que viene con fortaleza, y su brazo dominará a favor suyo. En este día han aparecido todas las señales. Una gran ciudad ha descendido del cielo, y Sion se estremece y exulta ante la revelación de Dios, pues todos lados ha escuchado la voz de Dios. A la casta sacerdotal que tenía supremacía eclesiástica sobre los seguidores de la fe de Zoroastro, esa misma voz, identificándose con la voz del prometido Shah Bahram, declara: Oh sumos sacerdotes, se os han dado oídos para que escuchéis el misterio de aquel quien es el que subsiste por sí mismo, y ojos para que le veáis. ¿Por qué huís? El amigo incomparable está manifiesto. Habla aquello en que está la salvación. Si descubrierais, oh sumos sacerdotes, el perfume del rosedal del entendimiento, no buscaríais a nadie sino a él y reconoceríais en su nueva vestidura a aquel quien es el omnisapiente e incomparable, y apartaríais vuestros ojos del mundo y de cuantos lo buscan, y os levantaríais para ayudarle. Todo cuanto ha sido anunciado en los libros, escribe Baha'u'lláh en respuesta a un zoroastriano que había preguntado por el Shah Bahram prometido, ha sido revelado y aclarado. De todas direcciones han aparecido las señales. En este día, el Omnipotente llama y anuncia la aparición del Cielo Supremo. Este no es el día, declara en otra tabla, en que los sumos sacerdotes pueden mandar y ejercer su autoridad. En vuestro libro se afirma que en ese día los sumos sacerdotes harán extraviarse a los hombres y les impedirán acercarse a él. En verdad, es un sumo sacerdote que ha visto la luz y se ha apresurado a ir por el sendero que conduce hacia el amado. Di, oh sumos sacerdotes. Él nuevamente les dirige la palabra. La mano de la omnipotencia se ha extendido desde detrás de las nubes. Miradla con nuevos ojos. Se han revelado las señales de su majestad y grandeza. Observadlas con ojos puros. Di, oh sumos sacerdotes, se os reverencia por causa de mi nombre y sin embargo me rehuís. Sois los sumos sacerdotes del templo. Si hubieseis sido los sumos sacerdotes del Omnipotente, habríais estado unidos a él y le habríais reconocido. Di, oh sumos sacerdotes, los actos de ningún hombre serán aceptables en este día, a menos que abandone a la humanidad y todo cuanto poseen los hombres y dirija su rostro hacia el Omnipotente. Sin embargo, no nos preocupan fundamentalmente estas dos religiones. Mi tema está directamente relacionado con el Islam y, en menor grado, con el cristianismo. El Islam, del cual nació la fe de Baha'u'llah, al igual que el cristianismo provino del judaísmo, es la religión en cuyo seno apareció primero y se desarrolló esta fe, de cuyas filas se han reclutado la gran mayoría de los seguidores bahá'ís, y por cuyos jefes han sido y son todavía perseguidos. Por otro lado, el cristianismo es la religión a que pertenece la mayor parte de los bahá'ís de origen no islámico, en cuyo dominio espiritual progresa rápidamente el orden administrativo de la fe de Dios y por cuyos exponentes eclesiásticos ese orden es atacado cada vez más. A diferencia del hinduismo, budismo, judaísmo e incluso zoroastrianismo, que en su mayor parte están aún inconscientes de las potencialidades de la causa de Dios, cuya respuesta a su mensaje es todavía insignificante, el Islam y el cristianismo pueden considerarse como los dos sistemas religiosos que, en esta etapa formativa de su evolución, sufren todo el efecto de tan tremenda revelación. Vemos entonces las palabras que los fundadores de la fe Bahá'í han dirigido a los jefes reconocidos del Islam y del cristianismo, o que ha escrito acerca de ellos. Ya hemos visto los pasajes que se refieren a los reyes del Islam, ya sea califas que reinaban en Constantinopla o shahs de Persia que gobernaban el reino como depositarios temporales del esperado imam. También hemos anotado la tabla que Bahá'u'lláh reveló específicamente para el pontífice de Roma y el mensaje más general dirigido en el Surie Moluk a los reyes de la cristiandad. No menos desafiante y amenazadora es la voz que ha amonestado y pedido cuentas a los sacerdotes musulmanes y al clero cristiano. Los jefes religiosos, es la censura clara y universal de Bahá'u'lláh pronunciada en el Kitab-e Iqan. De todas las épocas, han impedido a la gente alcanzar las orillas de la salvación eterna por cuanto sostienen las riendas de la autoridad en su poderoso puño. Algunos por ambición de poder, otros por falta de comprensión y conocimiento, han sido causa de esta privación de la gente. Por su sanción y autoridad, todos los profetas de Dios han tenido que beber del cáliz del sacrificio y han alzado el vuelo hacia las alturas de gloria. Quienes han ocupado las sedes de autoridad y erudición, qué indescriptibles crueldades han infligido a los verdaderos monarcas del mundo, a esas joyas de virtud divina. Contentos con un dominio transitorio, se han privado de una soberanía sempiterna. Y además, en ese mismo libro, entre estos velos de la gloria están los sacerdotes y doctores que viven en los días de la manifestación de Dios, quienes, a causa de su falta de discernimiento y su ansia y afán de mando, no se han sometido a la causa de Dios, y más aún han rehusado dar oído a la melodía divina. Se meten los dedos en los oídos. Y también la gente, desatendiendo completamente a Dios y tomándolos como sus maestros, se han colocado sin reservas bajo la autoridad de esos jefes pomposos e hipócritas, porque no tienen vista, ni oídos, ni corazón propio para distinguir entre la verdad y la falsedad. A pesar de la advertencia que por inspiración divina han hecho todos los profetas, los santos y los elegidos de Dios ordenando a los hombres ver con sus propios ojos y oír con sus propios oídos. Desdeñosamente han rechazado sus consejos y ciegamente han seguido y continuarán siguiendo a los jefes de su fe. Si una persona humilde y desconocida, desprovista del atavío de los eruditos, les dirigiera la palabra diciendo: oh pueblo, seguid a los mensajeros de Dios, muy sorprendidos ante tal amonestación replicarían: ¿cómo? ¿Quieres decir que todos estos sacerdotes y exponentes de la erudición con toda su autoridad, pompa y boato han errado y no han logrado distinguir entre la verdad y la falsedad? ¿Pretendes acaso, junto con otros como tú, haber comprendido lo que ellos no han entendido? Si se ha de tomar como criterio la sabiduría y verdad, el número y la excelencia de la vestimenta, los pueblos de una época pasada, a quienes los de hoy jamás han aventajado en número, magnificencia y poder, deberían, por cierto, considerarse como superiores y más dignos. Y además, ningún profeta de Dios se ha manifestado sin que haya sido víctima de odio implacable, de la denuncia, rechazo y execración de los clérigos de su día. ¡Ay de ellos por las iniquidades que obraron sus manos en el pasado! ¡Ay de ellos por los que ahora están haciendo! ¡Qué velos de la gloria hay más pesados que esas personificaciones del error! Por la rectitud de Dios, traspasar tales velos es el más poderoso de todos los hechos, y destrozarlos es la más meritoria de todas las acciones. En su lengua, él además ha escrito, la mención de Dios se ha convertido en un nombre vano. En medio de ellos, su santa palabra ha pasado a ser letra muerta. Tal es el dominio de sus deseos, que la lámpara de la conciencia y la razón ha sido extinguida en sus corazones. No se encuentran dos que estén de acuerdo con respecto a una misma ley, pues no buscan a otro Dios que no sea su propio deseo, y no oyen sendero alguno sino el sendero del error. En el mando está el objetivo último de sus esfuerzos, y consideran el orgullo y la soberbia como los mayores logros del deseo de su corazón. Han puesto sus viles maquinaciones por encima del decreto divino. Han rechazado la resignación a la voluntad de Dios, se han ocupado en cálculos egoístas y han seguido el camino de los hipócritas. Con todo su poder y fuerza se afanan por asegurarse en sus mezquinas ocupaciones, temerosos de que el menor descrédito socave su autoridad o empañe la demostración de su magnificencia. La fuente y origen de la tiranía, ha afirmado Bajaolá en otra tabla, han sido los sacerdotes. Mediante las sentencias pronunciadas por esos seres arrogantes y rebeldes, los gobernantes de la tierra han obrado lo que habéis escuchado. Las riendas de las masas inconscientes han estado y están en manos de los exponentes de ociosas fantasías y vanas imaginaciones. Estos decretan lo que les place. Dios verdaderamente está libre de ellos y nos también estamos libres de ellos, como lo están aquellos que han atestiguado lo que ha hablado la pluma del Altísimo en esta gloriosa posición. Los jefes de los hombres, ha afirmado a sí mismo, desde tiempo inmemorial han impedido a la gente volverse al más grande océano. El amigo de Dios, Abraham, fue arrojado al fuego por la sentencia que pronunciaron los sacerdotes de esa época, y se le atribuyeron mentiras y calumnias a aquel quien conversó con Dios, Moisés. Reflexionad sobre aquel quien era el Espíritu de Dios, Jesucristo. Aunque demostró la mayor compasión y bondad, sin embargo, se levantaron contra esa esencia del ser y Señor de lo visible e invisible, de tal manera que no podía encontrar refugio en donde descansar. Cada día vagaba a un nuevo lugar y buscaba a un nuevo amparo. Considera al sello de los profetas, Muhammad, que las almas de todos salvo de él sean su sacrificio. Cuán doloroso lo que aconteció a ese Señor de todos los seres, de manos de los sacerdotes de la idolatría y los doctores judíos, después que pronunciara las benditas palabras que proclamaban la unidad de Dios. Por mi vida, mi pluma se queja y todo lo creado clama a causa de lo que le ha sucedido de manos de quienes han violado la alianza de Dios y su testamento, han negado su testimonio y ha contradicho sus signos. Los necios sacerdotes, declara en otra tabla, han desechado el libro de Dios, ocupándose con lo que ellos mismos han inventado. Se ha revelado el océano del conocimiento y se ha dejado oír el sonido de la pluma del Altísimo, y sin embargo, ellos, como lombrices, están afectados por la arcilla de sus fantasías e imaginaciones. Son ensalzados en virtud de su relación con el Dios único y verdadero, y sin embargo, se han apartado de él. Por causa de él, se han vuelto famosos, y sin embargo, están separados de él como por un velo. Los sacerdotes paganos, ha escrito en otra tabla, y los eclesiásticos judíos y cristianos cometieron lo mismo que en esta dispensación han cometido y aún cometen los sacerdotes de la época. Es más, estos han demostrado más severa crueldad y feroz malevolencia. Todo átomo atestigua lo que digo. A esos jefes que se estiman las mejores de todas las criaturas y han sido consideradas como las más viles por aquel quien es la verdad, que ocupan las sedes del conocimiento y erudición y han llamado conocimiento a la ignorancia y han denominado justicia a la opresión y que no adoran a otro Dios que no sea su propio deseo, no guardan lealtad más que al oro, están envueltos en los muy densos velos del saber y enredados por sus vaguedades, se han perdido en los desiertos del error. A ellos Baha'u'lláh ha querido dirigir esas palabras. Oh concurso de sacerdotes, desde ahora ya no os veréis en posesión de ningún poder, por cuanto os lo hemos quitado, destinándolo para aquellos que han creído en Dios, el único, el omnipotente, el todopoderoso, el irrestringido. En el Kitab-e Aqdas leemos lo siguiente. Di, oh jefes de la religión, no peséis el libro de Dios con las normas y ciencias que son corrientes entre vosotros, porque el libro mismo es la balanza infalible establecida entre los hombres. En esta muy perfecta balanza debe pesarse todo lo que poseen los pueblos y razas de la tierra, en tanto que la medida de su peso deberá ser comprobada según sus propias normas, si lo supierais. Los ojos de mi bondadoso afecto lloran amargamente por vosotros, ya que no habéis reconocido a aquel a quien habéis estado llamando de día y de noche, al atardecer y de mañana. Oh jefes de religiones, ¿quién de entre vosotros es el hombre que pueda competir conmigo en visión o discernimiento? ¿Dónde se puede encontrar quien se atreva a sostener que es mi igual en palabra o sabiduría? No, por mi Señor, el Todo Misericordioso, cuanto hay en la tierra perecerá, mas esta es la faz de vuestro Señor, el Todopoderoso, el Bienamado. Di, este verdaderamente es el cielo en que se ha guardado el libro madre, si pudierais comprenderlo. Él es quien ha hecho que la roca clame y la zarza ardiente eleve su voz sobre el monte que se alza en la tierra santa, proclamando: el reino es de Dios, el soberano Señor de todo, el omnipotente, el bondadoso. No hemos asistido a escuela alguna, ni leído ninguna de vuestras disertaciones. Prestad oídos a las palabras de este iletrado, con que os emplaza ante Dios, el que siempre perdura. Esto para vosotros es mejor que todos los tesoros de la tierra, si lo comprendierais. Oh concurso de sacerdotes, él además ha escrito, cuando fueron enviados mis versículos y mis claras pruebas fueron reveladas, os encontramos tras los velos. Esto verdaderamente es extraño. Hemos desgarrado los velos. Cuidado, no excluyáis al pueblo mediante otro velo aún. Despedazad las cadenas de las vanas imaginaciones en el nombre del Señor de todos los hombres y no seáis de los falaces. Si os volvéis hacia Dios y abrazáis su causa, no propaguéis desorden dentro de ella, ni midáis el libro de Dios con vuestros deseos egoístas. Esto verdaderamente es el consejo de Dios en el pasado y en el futuro. Si hubieseis creído en Dios cuando Él se reveló a sí mismo, el pueblo no se hubiera apartado de Él, ni nos hubiera sucedido lo que hoy presenciáis. Temed a Dios y no seáis de los desatentos. Esta es la causa que ha hecho temblar a todas vuestras supersticiones e ídolos. Oh concurso de religiosos, cuidado no sea que os convirtáis en la causa del repudio de la fe en sus días tempranos. Reunid al pueblo en torno de esta palabra que ha hecho que los guijarros exclamen: el reino es de Dios, el punto de amanecer de todos los signos. Desgarrad los velos de tal manera que los moradores del reino oigan cómo son rasgados. Este es el mandamiento de Dios en días pasados y en aquellos por venir. Bendito el hombre que observa aquello que se le ha ordenado, y ay de los negligentes. Y además, ¿hasta cuándo, concurso de religiosos, apuntaréis con las lanzas del odio a la faz de Bahá? Refrenad vuestras plumas. He aquí, la más sublime pluma habla entre tierra y cielo. Temed a Dios y no sigáis vuestros deseos que ha alterado la faz de la creación. Purificad vuestros oídos para que ellos puedan escuchar la voz de Dios. Por Dios, es como fuego que consume los velos y como agua que lava las almas de todos los que están en el universo. Di, oh concurso de religiosos, él además se dirige a ellos. ¿Puede alguno de vosotros competir con el divino joven en la arena de la sabiduría y expresión, o remontarse con él en el cielo del significado y la explicación interior? No, por mi Señor, el Dios de misericordia. Todos se han desmayado en este día ante la palabra de tu Señor. Ellos están como muertos y desfallecidos, salvo aquel a quien tu Señor, el Todopoderoso, el Irrestringido, ha querido eximir. Tal hombre es, de hecho, de los dotados de conocimiento a la vista de aquel quien es el Irrestringido. Los habitantes del paraíso y los moradores de los sagrados apriscos le bendicen al atardecer y de madrugada. ¿Puede aquel que posee piernas de madera resistir a aquellos cuyos pies Dios ha hecho de acuerdo? No, por aquel quien ilumina toda la creación. Al observar cuidadosamente, advierte significativamente, descubrimos que nuestros enemigos son en su mayoría los religiosos. Entre el pueblo hubo quienes dijeron: él ha repudiado a los religiosos. Di: sí, por mi Señor, yo ciertamente fui quien abolió los ídolos. Nos, en verdad, hemos hecho sonar la trompeta, que es nuestra sublime pluma. Y he aquí, los religiosos y los eruditos, los doctos y los gobernantes se desvanecieron, excepto aquellos a quienes Dios preservó como muestra de su gracia, y Él verdaderamente es el Todo Munífico, el Antiguo de los días. Oh concurso de religiosos, desechad las ociosas fantasías e imaginaciones y volveos entonces hacia el horizonte de la certeza. Juro por Dios, todo lo que poseéis no os aprovechará, ni todos los tesoros de la tierra, ni el mando que habéis usurpado. Temed a Dios y no seáis de los perdidos. Di, oh concurso religiosos, Dejad de lado todos vuestros velos e indumentos. Dad oído a aquello a que os llama la más sublime pluma en este maravilloso día. El mundo está cargado de polvo por razón de vuestras vanas imaginaciones, y los corazones de aquellos que gozan de cercanía de Dios están inquietos por causa de vuestra crueldad. Temed a Dios y sed de aquellos que juzgan con equidad. Oh vosotros, puntos de amanecer del conocimiento, Él así los exhorta. Cuidado que no se os haga cambiar, ya que si cambiáis, los más de los hombres igualmente cambiarán. Esto ciertamente es una injusticia para con vosotros mismos y para con los demás. Sois como un manantial. Si cambia, así cambiarán los torrentes que fluyen de él. Temed a Dios y contaos entre los devotos. De igual manera, si el corazón del hombre se corrompe, sus extremidades también se corromperán. Y similarmente, si la raíz de un árbol se pudre, sus ramas, sus renuevos, sus hojas y sus frutos se pudrirán. Di, oh concurso de religiosos, así apela a ellos. Sed justos, os juro por Dios, y no anuléis la verdad con las cosas que poseéis. Examinad lo que hemos enviado en verdad. Esto verdaderamente os ayudará y os acercará a Dios, el poderoso, el grande. Considerad y traed a la memoria cómo cuando apareció Mohammed, el apóstol de Dios, el pueblo le negó. Ellos le adscribieron lo que hizo que el Espíritu, Jesucristo, se lamentara en su muy sublime posición y el Espíritu fiel clamara. Considerad además las cosas que sucedieron a los apóstoles y mensajeros de Dios antes de él a causa de lo que obraron las manos de los injustos. Hacemos mención de vosotros por amor de Dios y os hacemos recordar sus signos y anunciamos a vosotros las cosas ordenadas para aquellos que están cerca de él en el muy sublime paraíso y en el altísimo cielo. Y yo verdaderamente soy el anunciador, el omnisciente. Él ha venido para vuestra salvación y ha soportado tribulaciones para que podáis ascender mediante la escala de la expresión hasta la cima del entendimiento. Examinad con honradez y justicia aquello que ha sido enviado. Esto ciertamente os exaltará por medio de la verdad y os hará ver las cosas de que habéis sido privados y os permitirá beber de su chispeante vino.